Hoy sí está con nosotros Julio Sosa, Piel Canela. Bienvenido, ¿cómo le va?
Bárbaro, acá estamos. Hoy bastante mejor.
Bueno, bueno. Así lo vemos en esta tarde espectacular que tenemos en Montevideo,
¿eh? La verdad que sí, es una hermosa tarde después de lo feo que estuvo estos días, ¿verdad?
Tremendo. Le recuerdo a los oyentes que Julio Sosa nació en 1933 en Nico Pérez, departamento de Florida. Llegó a la capital, al barrio del Cerrito de la Victoria. 16 hermanos.
16 hermanos.
Trabajó desde chico.
Hoy me quedan 9, somos 9.
Un montón, ¿eh? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres allí?
4 mujeres y 13 varones.
Y todos los demás. Se ganó la vida vendiendo diarios, pastillas, lustrozapatos.
Empanadas
también. Anduvo en ómnibus y trenes, la época de los trenes. Sí. De los tranvías también.
Subía y bajaba vendiendo la pastilla, la Astra, en los trenes.
¿Pastillas Astra?
En el 17 y en el 28. Por General Flores hacia el Parque Rodó.
Bueno, todos estos elementos que fueron moldeando su personalidad hasta que la vida se encaminó y apareció el cabaret. Luego vendría el carnaval, el baile, los premios. Sí, dan la parte de la historia más conocida.
Muy bien informados.
Bueno, y hoy lo encontramos también, Canela, cerca de la política, apoyando a Asamblea Uruguay, el sector liderado por Danilo Astori.
Estamos ahí apoyando al hombre.
Y también lo encontramos más cerca del candombe, con este que fue el primer premio en el carnaval al frente de Tronar de Tambores. Volvió al podio, también. Canela. Después de unos
13 años. Pero me mantuve entre los segundos y terceros, siempre.
Estuvo en la conversación.
Sí, discutidos. Fueron muy discutidos.
¿Este último no?
No,
este estuvo fuera de discusión.
No, parece que se pusieron la mano en el corazón y dijeron, está robando él ahora.
Bueno, nos contaba de aquella llegada a la capital desde Nico Pérez. ¿Se vino su familia para acá?
Desde Nico Pérez. No, me vine solo yo.
Ah.
Sí, me vine con mis tarecos solito. Ajá. A enfrentar la vida, a ver qué era Montevideo.
¿Y qué impresión tuvo cuando llegó a la capital?
Muy dura. Dura y cruel. Eran años muy buenos, el país vivía momentos muy, muy ricos, pero yo vivía la ignorancia de ser un muchachito muy jovencito y con una cantidad de sueños, pero estaba al alcance del que venía preparado, ¿no? Que venía con un estudio, con un trabajo, con él. Y yo venía sin estudio, sin trabajo, apenas sabía leer y escribir.
Y ahí tuvo que salir.
Ah, hubo que encararla.
A ganar el pan.
Hubo que encararla por donde fuera. También era menor de edad y se me hacía difícil para estar en las pensiones, que justo en este barrio vine a dar. Vine a dar acá a la calle Río Branco, después en las pensiones de la calle Paraguay, todo por acá abajo. Era una vida muy... tenía mucha vida a lo que estaba la estación, que estaba AFE.
Claro.
La estación, esto tenía un movimiento muy grande, que ya no es lo mismo ahora.
Y porque era menor, le complicaban las cosas en las que...
Claro, menor de edad y sin cédula de identidad, era bravo.
¿No tenía cédula?
No tenía cédula, si vine con 14 años. Y aparte, en mi pueblo no sabíamos lo que era la cédula. Sabía, sí, la gente cuando se hacía grande que tuviera la balota para votar a los terratenientes y a los poderosos, sí. Había una balota para los que votaban. Pero para los gurises todavía no. Lo único se les hacía cuando cumplían los 18, bueno, que tenga la credencial, que es lo más importante para votar, pero la cédula de identidad, como que no importaba mucho.
Canela, y cuando tuvo que salir a ganarse el pan en la calle, vendía arriba de los tranvías y los ómnibus.
Subía los tranvías, subía los ómnibus. También vendía en mi pueblo. También trabajé en la estación de AFE con las empanadas que hacía mi madre, y el pan casero, torta de chicharrón. No hay que olvidar que en Nico Pérez había un gran movimiento debido a los trenes y al gran bagaje de bagalleros y todo lo que venía a la estación. Era muy movido Nico Pérez.
¿Y cuál era el secreto para que le compraran lo que vendiera?
Ser un negrito medio pícaro, ¿no? Y medio charlatán.
le charlaba a la
gente. Tenés, sí, había que tener
le buena... ganaba labia.
Había que tener buena charla. Que de eso no me quejo.
¿Cómo llegó al cabaret?
El cabaret fue un accidente. Porque estando yo mismo en la pensión con muchos artistas, alguien me dijo un día, porque yo tenía buena mano, había aprendido mucho a hacer bordados, costuras y todo ese tipo de cosas, aprendí muchísimo. Aprendí a cortar, aprendí a hacer pasamanería, que la pasamanería es trabajar pedreríos. Y entonces empecé a coserle para las chicas de los cabarets de la noche. Y tenía 17, 18 años, ya andaba en eso. Ya. Bueno, y de ahí que bueno... no olvido a Julio de Utrera, a bailarines argentinos, que bueno, me dieron la manito para el pie inicial y me atreví.
¿Y qué otra cosa fue haciendo?
Después, bueno, también ingresé en el año 1947 al carnaval.
Ah, bueno, ahí la llegada al carnaval, directamente.
Y otra forma accidental también.
¿Por qué?
Porque estábamos en pleno cabaret y llegó un señor, don José Antonio Lungo, que era un muchacho jovencito, y estaba haciendo carnaval junto con Pedro Ferreira, la Cubanacán. Bueno, ahí me hicieron, a mí a la Johnson, nos dieron una conversa. La Johnson estaba recién llegada, llegó en el 46, llegó la Johnson al país. Ella era nacida en Caracas, Venezuela. Y venía de una importante compañía artística y se afincó acá en nuestro Uruguay, venía de una gira por toda la Argentina, luego Brasil, y se afincó acá en nuestro país, se enamoró en nuestro país de un hombre con segunda vida, y bueno, y se afincó y nos hicimos grandes camaradas, grandes amigos, también lo era de Marta, pero había una diferencia. Que Johnson era otro tipo de mujer, ¿no? Con la que uno se entendía más. Marta ya era más alocada, más niña, más alocada. Y Johnson tenía una gran experiencia, una mujer que había venido de Europa, había venido de todo Centroamérica. Nos hablaron a mí a la Johnson para salir por primera vez en una comparsa que era de allá de la Unión, la Candombera. Se salía y cada cual pasí, cada cual se vestía para sí, cada cual bailaba lo que le parecía. Bueno, y ahí que dijimos, bueno, vamos por este año total, dijimos, entramos a la 1 de la mañana al cabaret, pero tenemos tiempo en pila, así que nos fuimos a divertir un poco y ya de paso nos ganamos una chirola.
¿Usted bailaba?
Yo bailaba, por supuesto que sí, bailaba, buen físico, buena presencia, entonces... que aún todavía la tengo con la edad que tengo.
Ah, mire qué coqueta. Hay un movimiento que quizá los oyentes ubiquen de verlo a usted en la pantalla, que no sé en qué momento comenzó a aplicarlo, es como una especie de zambullida, así cuando... ¿Qué hace con las manos?
Son cosas que nacen. Claro, son cosas que me han nacido desde los inicios de que comencé. Siempre traté de ofrecer algo nuevo, en el movimiento de mis piernas, en los brazos. Había alguien que me decía siempre, y era la Negra Johnson, cuando bailes, las manos hablan. Y siempre expreso con las manos la danza. No es tanto así que sea el ritmo de caderas y movimientos con toneos de trasero, sino es en la expresión, en el rostro, en las manos, porque las manos hablan. Y era una gran verdad que esa mujer me lo enseñó y bueno, y lo apliqué porque ella tenía lo que se llamaba un movimiento de Bané, y el Bané de Johnson era único. Y de ahí que bueno, comencé también a trabajar el Bané.
Nombraba a Marta Goularte. Estuvo, compartió décadas con ella el carnaval.
Compartimos con Marta muy poco lo que fue carnaval, ¿eh?
Ah, ¿sí?
Compartimos una amistad grandísima, sí. Yo, Marta, no nos tolerábamos. Marta era muy impaciente. Marta era, se me reventó el sutién, se me escapó. Ella siempre buscaba algo, un motivo para hacer escándalo. Tenía sus bailarines que la podían actuar, pero yo estaba acostumbrado a lo que era la Negra Johnson, tener un poco más recato.
¿Más disciplina?
Más disciplina, que es la que sigo aún aplicando. Uh-huh. Nací bajo una disciplina.
¿Con Rosa Luna?
Rosa fue una muchacha, la recuerdo en Fantasía Negra, cuando comienza sus comienzos, ella venía de Los Zorros Negros, tuvo un Palán Palán, tuvo Los Zorros Negros, y por aquellos años, bueno, la conocí, una muchacha, vino a Fantasía Negra, que estaba yo como primer bailarín y coreógrafo, junto a Carlos Alvin Pirulo y Pedro Ferreira, y entonces ella integró el cuerpo de baile, no era vedette. Era tan delgadita que dormía en el dobladillo la sábana. Era muy flaquita, Rosa. Bien. Incluso hubo que hacerle sutienes a veces medio rellenos. Y bueno, y después a los años aquella morena creció, parecía King Kong de grande. Pero era...
No hubo que ponerle relleno.
No. Bueno, pero también mantuve una linda amistad con Rosa hasta que en el año que ella tiene ese antecedente de lamentable de una muerte, entonces Rosa se va para a su pensión acá en la calle Cerrito, se va para ahí y ya no quiere salir la morena, estaba ahí y llegué, bueno, una tarde ahí estaba ya con una olla, con una fuente de milanesas ahí ya para asar, porque a la negra le gustaba comer bien. Y le dije, fui con un amigo, que después fue diputado, Oscar Pérez Peloche, hijo de don Domingo Pérez López, que fue presidente de la Junta en aquellas épocas, dentro del Partido Colorado, y me le arrimé a hablar, le digo, che, vas a salir con nosotros este año. Y me dijo, no, me dijo la madre, ya esto me quemó, dijo. Así fueron las palabras. Y lo que te está quemando es la fuente milanesa, negra, dale, déjate joder, arrancamos, vamos. Sí, pero no, nada, vamos, y arrancamos. Y arrancamos, arrancó conmigo en piel morena. Ese fue el primer año que Rosa sale conmigo, en mi agrupación, siendo yo director, ¿no?, y dueño de una agrupación.
La regresó al carnaval.
La regresé. Y bueno, está a decir que también algunos problemas tuvimos. En algún local, como el 25 de agosto, tuvimos algún problema con el hijo justamente del fallecido, del Tano. Tuvimos un problema que fue medio feo ahí, pero después la cosa se calmó. Y bueno, y Rosa ya se integró, bueno, y después pasó a los restantes conjuntos, volvió nuevamente a estar en Canela y Subaracutanga, estuvimos juntos, salimos. Trabajamos juntos, hicimos el interior también. Y era una gran compañera, Rosa. Tenía una mujer muy sufrida y tenía sus códigos, su manera de ser.
Canela, una oyente de Atlántida, dice que alguna vez le escuchó contar que estuvo en el Lido de París.
Eso fue cuando me fui a España. Y de España, bueno, tuve la suerte de que me invitan y nos vamos por el lado de por Lyon. Y salimos a París. Nunca soñé que iba a ir a trabajar. Entonces, conocí allí un travesti, que luego también trabajó con Divina Valeria. Ajá. Y me conversaron para ir, pero yo fui de bordador. Cuidado, Fui al Lido de París a bordar tangas y sutienes. Fui para eso y armar sombreros. A los 15 días yo ya estaba en el Lido de París bailando. Sí, tuve alrededor de unos 20 días en el Lido. Fue una de las más lindas experiencias de mi vida.
Mire.
Y a la que no me jacto mucho de hablar. Guardo las fotos, nada más.
Blanco y negro.
Blanco y negro, por supuesto.
Nombró alguna de sus agrupaciones. Fue fundador... Recuerda alguna, Se va la comparsa, sí. Piel morena, sí. Canela 75.
Fue una urgencia, decíamos, ¿qué nombre le ponemos? Y en la comisión de fiesta, Carreras, que era uno de los jefes de la oficina ahí, me dijo, Canela, qué lío, otra vez para cambiar este título, nos habíamos peleado entre los socios. Digo, no, yo quiero ser dueño solo. No, yo quiero abrirme, me quiero independizar. A mí no me gusta la sociedad y las medias van en los pies, le digo. Y entonces, pero que le pone Canela 75, le dije. Y ahí quedó, Canela 75.
Después fue Canela y su baracutanga.
Sí, señor, y tuvo grandes figuras, en Canela 75. Ese año salió Rosaluna también. Salió Rosaluna, escribió el maestro Hugo Alberto Valle. Hubieron grandes personalidades dentro de esa agrupación.
Y llegamos, bueno, al presente con Tronar de Tambores,
Tronar
la última
de
ganadora.
¿No? Sí, Tronar de Tambores nace a expensas de un grupito con dos amigos ideales, mis dos grandes compañeros, mi secretario José Luis Brun, mi compañero Marcelo. Nos sentamos un día, había una tarde que sonaban los violines, los árboles se mecían, estaba tan fulera la cosa. Y bueno, digo, vamos por unas pisitas y atallamos. Yo una cervecita y nos sentamos en la rambla. Y ahí que nos sentamos, digo, che, vamos a cambiar a ver si sacamos una comparsa, ¿qué título le ponemos? ¡Pum! Un rayo por allá que se quedó y un trueno, Tronar de Tambores.
Y dije. Ahí quedó el Tronar.
Ahí nació.
Y arrancó. ¿Cuándo cree Canela que se convirtió en una estrella del carnaval?
Yo nunca lo sentí así, No, me siento un obrero de carnaval, siempre trato de llevar todo con humildad, porque la humildad es, la estrella es la humildad, y siempre trato de ir por ese camino y aconsejar ese camino a la gente.
¿En Tronar de Tambores pone reglas?
Porque si fuera una estrella ya me llevarían y me pondrían ahora a la calle ahí de los famosos, no me han llamado, así que no soy estrella.
Todavía, dice. Bueno. ¿Pone reglas de convivencia, de funcionamiento en la comparsa?
Sí, aplico los códigos de lo que es la comparsa. Aplico los códigos y los reglamentos. Cuando vamos en el ómnibus, que salimos para afuera, las mujeres para un lado, los hombres para el otro. Las chicas, las elijo también que tengan su conducta moral también. Y que todo lo que sean fuera de la moral lo hagan fuera del conjunto. Somos cuando
usted se mete en la vida afuera de la agrupación.
Pero en el predio de mi comparsa, sí. Dentro de lo que es el terreno de la comparsa, sí. Ahí mando yo. Las reglas las pongo yo.
Y tanto aquí en Montevideo como cuando salen de gira.
Y soy más exigente cuando salimos al interior, porque vamos a representar a la agrupación y vamos a representar, cuando dicen somos artistas, bueno, que representen ser artistas con conducta, con buena moral, porque todos tenemos algo de indio por dentro y algo desaforado, pero lo hacemos fuera de la comparsa, es lo que tiene que ser.
¿Qué tiene Tronar de Tambores que no hayan tenido comparsas anteriores suyas?
Disciplina, orden. Lo más importante es el orden y que no nos sientamos que somos una familia. Yo siempre les digo, muchachos, acá no somos una familia. Porque las familias se pelean. Seamos buenos amigos, que los amigos no nos peleamos. Y entonces trabajamos como amigos, como camaradas, como componentes, así. Pero aquel cuento, miren que somos una familia. No, si yo la veo, las familias todas se pelean. O cuando viene un componente de repente, no vine porque se me armó un relajo en mi casa, tenía flor de lío, nos discutimos. Y sin embargo viene y se encuentra con los amigos y está bárbaro.
¿Es rentable tener una comparsa hoy?
Para nada. Para nada, mi amigo. Para nada.
¿Pierde plata?
Perdemos. ¿Empatamos o perdemos? Depende de cómo ustedes vivan. Si ustedes no tienen buenos sponsors, marchan. Y bueno, cuando a mí me toca, que no me tocan buenos sponsors, tengo que salir igual porque yo no puedo faltar a la fiesta. Y entonces tengo que estar. Y de repente chiroleamos y algo queda. Pero de carnaval no vivo. Si fuese en otro país, creo que seríamos estrellas ahí. Y ganaríamos por lo que el trabajo que nosotros ponemos en el teatro de verano, los espectáculos entre las cinco categorías de carnaval que montan y ponen encima del teatro, ponen la llamada, ponen el desfile, millones de dólares vale en cualquier país. Y se vendería fuera del país muy bien, pero lamentablemente acá todavía no ha llegado esa suerte.
¿Falta inversión en el carnaval?
Falta inversión, falta, sí. Por aquello de que, bueno, está, el gobierno reconoce al carnaval, que es interés nacional, es mucho interés, pero la guita no sale.
Pese a que el candombe y particularmente las llamadas se están convirtiendo cada vez más en un atractivo internacional. Vienen turistas.
Los premios son los mismos. Recibimos año a año los mismos premios, que son irrisorios. Irrisorios, no dan ni casi para pagar los camiones, si nos ponemos a pensar. Hay 3 ómnibus, 2 camiones, montaje de maquillaje. Un montaje de maquillaje para maquillar. Supongamos, el espectáculo que yo vendí este año con los leones se gastó para la llamada casi $13,000 en total. Que fue a través de la buena mano, ¿no?, de los empresarios que dieron para poder estar allí. Pero los premios fueron burlescos.
Mucho menos de eso.
Y de repente nos toca un jurado que ve un gran espectáculo y una gran inversión y te mata. Entonces, ¿qué haces? Quedás mirando para el techo. Esa es la mano.
Decía que a nivel político está apoyando a Astori.
Sí. En este momento. Pero y ahora estoy apoyando a mi querida amiga Ana Olivera. Que la conozco, fue compañera mía en la intendencia, y la conozco bien, y la estoy apoyando.
¿Usted trabajó en la intendencia?
Yo fui funcionario de la intendencia. Fui funcionario, tuve 24 años de intendencia.
Claro. ¿Y ya la conoció ahí?
Sí, la conocí en el trabajo de la intendencia. La conocí como muy buena obrera, muy buena funcionaria.
Canela, pero decía, ahora está apoyando al Frente, arrancó apoyando al Partido Colorado.
Sí, yo quiero aclarar algo. Primero que nada, porque las preguntas yo siempre sé por dónde vienen. Parece como aquel, a mí me enseñaron en la campaña y lo vi horrible. Yo tengo 70, voy para 77 años. Yo vi caudillos hacer pasar hambre a la gente. Vi gente con divisas que se las colocaban blanca y colorada. El blanco quería degollar al colorado. El colorado quería degollar al blanco. Y entre hermanos se mataban. Entonces yo, después que analicé, que estuve acá en Montevideo, cuando hice uso de mi razón de lo que era el voto, yo veía que en mi casa mi madre era colorada, mi padre era blanco, y se discutían hasta ellos mismos. Hasta que mi padre dejó un día abandonado todos los hijos y se fue, solo porque mi madre votaba al Partido Colorado. Entonces todas esas cosas, pasamos hambre, miseria, pero no venían los caudillos a darnos de comer. Venían a dar unas alpargatas nuevas y un medio cordero para el día de las elecciones. Pero después no lo veíamos más y pasábamos hambre. Entonces cuando me vine para la capital, que aún sigo hablando en la forma de campaña, porque no me siento ni francés ni inglés porque haya salido del país. Me siento muy nicoperense, muy muy canario, como se dice. Y a veces medio grosero también. Para decir las cosas, soy medio grosero, lo reconozco. Entonces aprendí una cosa. ¿Por qué divisa? ¿Por qué yo tengo que tener la divisa del blanco, del colorado, del frentista? No, yo voy a tener lo que a mí me gusta. Si a mí me gusta un candidato, es del frente, es blanco, es colorado y es buena persona, lo voy a votar. Lo voy a apoyar. Porque yo quiero a ese que labura, que se preocupa, pero no para aquel que me está robando, haciéndome pasar hambre. Entonces, me voy a encasillar. Porque
no se encasilla.
Me encasillo nada más que con lo que soy hincha de Nacional. Ahí sí no cambio. Pero no me encasillo con los políticos porque conocí corrupciones, tanto de un sector como de otro. Y todos cometemos pecado. Todos somos pecadores. Entonces, por ese sentido, les quiero aclarar. No me caso con divisas. Si mañana el Frente Amplio actúa mal y veo que el Partido Colorado o el Partido Nacional trae un buen candidato que le va a hacer el bien al país, ahí va a estar Canel apoyando. Pero no me encasillero con nadie.
¿Ocuparía algún cargo público si lo ofrecieran?
Lo ofrecieron varias veces. No estoy capacitado para eso. No estoy capacitado. Me dijeron ahora para ser asesor de turismo en la intendencia para carnaval. Lo estoy pensando. Estoy pensando porque la verdad, en carnaval sé mucho, conozco. Y no va a venir nadie a decirme,
mirá, son las cosas en
cómo
el
están las cosas en el carnaval. Sé lo que es la institución de AEPU, sé lo que es todo esto. El manejo me lo tengo clarito. Entonces, hay que ver que son 56 años de carnaval. He vivido mi vida, vivo en esto. Estoy inserto en esto. Entonces, lo voy a pensar eso de asesor. Mientras no tenga que hablar bonito, lo vamos a pensar bien.
Y va por otros carnavales, ¿no?
Mientras las tabas me resistan y el cerebro este ande claro, ahí vamos a estar presentes. En la misma lucha vamos a seguir.
Canela, las comparsas siempre han tenido, digamos, que usted las integra, siempre han tenido los mismos personajes de la comparsa.
Sí, se ha evolucionado mucho, ¿verdad? Se ha hecho mucha evolución sin dejar el origen de la comparsa. La comparsería es la negra vieja que hoy tanto hablamos de la mamá vieja, porque la mamá vieja es la verdadera vedé de la comparsa. La vedé es algo que en el año 1949, entre Pirulo y Alejandro Flores, quien habla, y pusimos la vedé que fue Marta Goularte. Pero la vedé es la negra vieja, es la reina de la nación. Es la representante y el doctor brujo, el yuyero, porque es el doctor. Para eso lleva valija de doctor.
Ahí lleva sus medicinas.
Y para eso lleva galera y lleva levitón. Y lleva guantes como un gran señor. Y él en sus medicinas es el doctor brujo. Entonces, esos son los personajes. Después tenemos el personaje auténtico que es el escobero, que no debe faltar en ninguna agrupación. Ha evolucionado mucho el escobero, sí, por supuesto, en el sentido de que en vez de cueros y espejitos, ahora salen vestidos de lamé, mallitas de lycra y todas esas cosas, y zapatillitas de ballet. O sea, antes salían de alpargata, cinta y bombachín, y los cueros. Pero es la evolución. Si yo he visto a un escobero así, me van a sacar puntajes porque es muy pobre. Pero no le van a dar el valor de la riqueza verdadera de lo auténtico. Si mañana viene un turista a nuestro país, quiere ver lo auténtico. A ese escobero con bombachín, cintas y alpargata. Y no vestido de paliet y pedrerío.
Y después las banderas, los portabanderas.
Después están las estrellas, las medialunas y las banderas que representan los colores. Después la media luna representa, bueno, que al cuarto menguante, según se recogían las cosechas y según se recogía el algodón, se transformaba, eso representan los trofeos. De cada fecha, la fecha de la cosecha, del maíz, de lo que fuese, representa el cuarto menguante, la fuerza de la luna.
¿Y cuántas vedettes puede llegar a tener?
Bueno, hoy por hoy yo tengo tres. Son tan lindas que hay que ponerlas a las tres. Para que todas queden contentas y se sientan lindas. Y para darle también buena vista a los ojos del hombre, porque el hombre gusta de esas cosas. Aunque las mujeres también gustan de ver buenos cuerpos. Tampoco discrimino, porque me encantaría. Ya dije que voy a sacar una comparsa donde toda la mayoría sean gordas. Y las bebés sean gordas. ¿Por qué la discriminación de la cinturita y el bustito a la medida y todo?
Como si la gordita no quisiera bailar.
No, yo tengo un diseño de vestuario que creo que muy pronto ya voy a tener un cuadro donde van a estar las chicas gorditas.
Pero qué fenómeno. Bueno, nos tenemos que quedar por aquí. Un gusto realmente haber recibido esta tarde a Piel Canela, a Julio Sosa. Muchas gracias por haber venido, Canela.
No, por favor, y agradezco muchísimo. Estoy saliendo muy poco a las entrevistas. Uh-huh. Justamente mañana comienzo una grabación de unos asuntos de televisión, una película, un libro, una cantidad de cosas que se me han puesto ya en el camino. Y quiero decirle a la gente de ahí del cerro que se arrime hoy al Florencio Sánchez, sí, que hay un gran homenaje que me hace, quien es el autor, Ramón, autor del tema El Negro Jefe. Hizo un tema muy bonito para que se llama Canela, y lo va a estrenar con toda su orquesta. Y aparte me hace un gran homenaje, donde van a estar mis tambores también, homenajeándome. Esas cosas que se dan en vida y uno las disfruta. Así que a toda la... Yo sé que tengo una gran familia, una gran hinchada ahí en el cerro.
Esta noche.
Sí, para que no se quejen después que no les avisamos.
Muy bien, muy bien.
Y darle las gracias, bueno, a todo el espectador, a todo el programa. Darle las gracias, porque con esto me hacen sentir que estoy vivo.
Por favor, hasta la próxima, Margarela. Chao.